Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a martes 13 de julio. Martes y 13, ¿eh? Espero que no haya supersticiosos entre las nuevas caras del Gobierno, porque esta mañana se estrenan en el Consejo de Ministros. Primera reunión del nuevo Ejecutivo tras la remodelación de Pedro Sánchez, que llega a los 19 meses de legislatura y cuando todavía quedan por delante 2 años y medio en los que el presidente del Gobierno quiere imponer un nuevo rumbo. Esa profunda remodelación ha causado una gran sorpresa y dicen que también frustración entre los ministros cesados, que no se imaginaban que este pasado fin de semana iban a recibir una llamada invitándoles a salir de Moncloa. Y es que fue el sábado cuando se consumó la escabechina. Ninguno de los salientes supo hasta ese día que dejarían de ser ministros. Los que entran son 8 nuevos ministros y 4 más cambian su rol. Ayer todos ellos juraron o prometieron sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela con un ejemplar de la Constitución, pero sin Biblia y sin crucifijo.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
El cargo de ministra de Justicia y guardaría.
Y luego se produjo el intercambio de carteras. Esto es lo que sin duda más morbo tiene, porque aquí coinciden los ministros entrantes y los salientes y a veces las caras son todo un poema o se lanzan mensajes que pueden tener más de una lectura. ¿Algún reproche? ¿Alguna alusión velada? La salida de Ábalos, el que era el hombre fuerte del PSOE en el Gobierno, mantiene todavía conmocionado a buena parte del partido. Cuentan además que él ayudó a Pedro Sánchez en esta remodelación del Gobierno. Lo que no supo hasta el sábado es que él también estaba incluido en el lote de los ministros salientes. Es decir, colaboró sin saberlo en su propia salida. Imagínense el cuerpo que se le tuvo que quedar cuando se enteró de la noticia. Ayer en el traspaso de carteras reivindicó su labor, también la de su equipo, pero no tuvo ni una sola palabra para el presidente del Gobierno.
Y sobre todo, pues agradecimiento, porque uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho.
Pues lo acaban de escuchar. Ábalos se despide como cabeza de turco. Desde luego, golpes se ha llevado, y más de uno y de dos, por ser el escudero de Pedro Sánchez. A Ábalos le sustituye Raquel Sánchez Jiménez, nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene el reto de sacar adelante la polémica ley de vivienda que genera muchísima tensión entre los socios de Gobierno por la postura de Podemos a cuenta de la regulación del alquiler. Como alcaldesa de la localidad barcelonesa de Gavà, Raquel Sánchez se acogió el pasado mes de mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y así limitar los alquileres durante 5 años. Es precisamente lo que Podemos quiere introducir en la citada ley de vivienda. Veremos a ver si ahora que está en el Gobierno la ministra mantiene esa misma postura o si le permiten mantener esa misma postura. Donde hubo muchísima expectación fue en el intercambio de carteras entre Carmen Calvo y Félix Bolaños, el nuevo ministro de la Presidencia, que es ya el hombre fuerte del Gobierno. Antes, sin estar en el Consejo de Ministros, ya tenía poder, ahora que ha entrado, muchísimo más. Pasa de estar a la sombra a la primera línea. Es un hombre muy cercano a Sánchez, como le eran también como lo eran José Luis Ábalos e Iván Redondo, y fíjense cómo han acabado. Ayer en su toma de posesión, Bolaños lanzó un mensaje en clave de humor, pero con una gran carga.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar, dice Bolaños. Hay quien ha interpretado sus palabras como un pequeño dardo a Iván Redondo, que parece ser que pidió a Pedro Sánchez convertirse en ministro de la Presidencia, pero Bolaños, en un corrillo con los periodistas, negó posteriormente que se refiriera a él. Bolaños, que se convierte así en la mano derecha del presidente en la coordinación del Ejecutivo y que deberá enfrentarse también a la ley de memoria democrática que presentó su antecesora Carmen Calvo, solo tres días antes de su destitución. Una ley que, por cierto, se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, pero que se vuelve a posponer, se retrasa unas semanas más porque Bolaños quiere revisarla antes. El que tiró de sinceridad en su traspaso de carteras fue Mikel Iceta, que deja política territorial para asumir cultura y deportes. Una clara caída política. El dirigente del PSC no ocultó que no le ha gustado demasiado que le hayan cambiado de silla solo seis meses después de llegar al Consejo de Ministros.
Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas, pero he encontrado un consuelo. Y es que voy a dejarlo en manos de una alcaldesa.
Concretamente lo deja en manos de la que era alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, que va a tener el cometido de coordinar la pandemia con las autonomías, la famosa cogobernanza, y de tender puentes con el independentismo. Rodríguez va a ser también la portavoz del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero. Cada martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, como hoy, por ejemplo, será la encargada de informar de los acuerdos del Ejecutivo. Y también bastante diáfano fue el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que delante de su predecesora, Arancha González Laya, dijo que no nos pueden ir bien las cosas dentro si no las hacemos bien fuera, en clara alusión a la crisis abierta con Marruecos por traer a España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. A Álvarez le toca ahora recomponer las relaciones con nuestro vecino del sur. Bueno, hay carteras con retos complicados por delante. En justicia, por ejemplo, la ministra Pilar Llop tendrá que desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También, tras los indultos, tendrá que reformar el delito de sedición en el Código Penal, que abriría la puerta al regreso de Carles Puigdemont y el resto de fugados. Y en educación, en septiembre se va a estrenar un curso escolar con una nueva ley aprobada sin consenso y con la oposición de buena parte de la comunidad educativa. La va a aplicar una ministra que no es de la, aunque la ley adoptará su nombre. Y la va a aplicar una ministra que no ha participado en la gestación de esta ley porque hasta ahora era la delegada del Gobierno en Aragón. Se llama Pilar Alegría y asegura que su apuesta es siempre por el diálogo.
Quienes me conocen saben que siempre he valorado la fuerza del diálogo, la del consenso, a la hora de implantar políticas públicas de verdadera utilidad social.
Diálogo que es precisamente lo que le faltó a Isabel Cela. Por cierto, Pilar Alegría es maestra de formación, pero nunca ha ejercido en las aulas porque se ha dedicado siempre a la política. Bueno, pues con todos estos cambios, Pedro Sánchez busca un nuevo escenario, un nuevo rumbo. El batacazo socialista en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo y los resultados de los últimos sondeos han acelerado una decisión que tiene en el horizonte el año 2023. Sánchez quiere llegar vivo al momento en el que votaremos en clave municipal, en clave autonómica y también en clave europea. Hasta entonces se sumergirá en una larga campaña en la que tratará de buscar el centro político, un objetivo que, sin embargo, no le va a resultar nada fácil porque no podemos olvidar que sigue dependiendo de Podemos y también de los independentistas. Antes veremos, además, si esta crisis de gobierno se traslada también al Partido Socialista, al Congreso Federal de mediados del mes de octubre, donde no se descarta que también lleve a cabo una renovación profunda. El encargado de coordinar ese congreso era José Luis Ábalos, que tras su salida del Ejecutivo ha decidido renunciar también al puesto de secretario de organización del Partido Socialista, cargo que venía desempeñando desde hace algo más de cuatro años, tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Será Santos Cerdán quien asumirá de momento las competencias de la Secretaría de Organización, pero con el adiós de Ábalos también va a ganar peso la vicesecretaria general, Adriana Lastra. Para muchos son los dos candidatos naturales para sustituir a Ábalos. Sea quien sea, lo que es cierto es que además de ver la contundencia con la que Pedro Sánchez ha cometido los cambios en el gobierno, en las filas socialistas les esperan tres meses de tensión hasta que llegue ese congreso en el que se verá si es igual de rotundo con la renovación de la ejecutiva del partido. Seis y nueve minutos de la mañana vamos a conocer otros asuntos, otras noticias también destacadas de este martes que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En unas horas vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, analizar la situación de la pandemia con la incidencia disparada hasta los 368 casos por cada 100.000 habitantes. En este momento, la mirada está puesta en acelerar la vacunación de los más jóvenes. Además, desde el viernes se han notificado 34.000 nuevos contagios y 17 fallecidos, datos que tienen sus consecuencias en la aplicación de nuevas restricciones por parte de las comunidades que enseguida vamos a analizar. Además, este martes continúa el debate en el Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma. El Pleno va a discutir sobre si su declaración fue una decisión desproporcionada y si tendría que haber aplicado en su lugar un estado de excepción. Un debate que cuestiona la constitucionalidad de medidas como el confinamiento domiciliario y que tiene divididos a los magistrados, en su mayoría conservadores. Y en materia económica, los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprueban hoy el plan de recuperación de España, un trámite que abre la puerta a la entrega de los primeros 9.000 millones de euros del fondo. Se trata de un anticipo porque en total a nuestro país le corresponden 140.000 millones. Para recibir los siguientes desembolsos, el Gobierno va a tener que demostrar que ha cumplido con los objetivos. Pasarán examen especialmente las reformas de trabajo y de las pensiones. Pedro Sánchez ha defendido las medidas y las inversiones españolas.
Va a situar a nuestro país, si acertamos y lo hacemos bien, y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, pues en la primera línea mundial. Un salto que no es coyuntural, es un salto estructural.
Y seguimos pendientes de Venezuela, donde varios encapuchados se han llevado al opositor Freddy Guevara mientras conducía por la autopista. Juan Guaidó ha denunciado su secuestro en redes sociales.
El diputado Freddy Guevara, que está siendo detenido hoy, secuestrado a esta hora mientras estamos conversando, desaparecido por la persecución precisamente de la dictadura. Como Freddy hoy secuestrado, Roland Carreño, como hay 300 presos políticos en Venezuela y algunos con consecuencias trágicas.
Muy pendientes de todo lo que pase en las últimas horas en Venezuela. Y en el partidazo de COPE, cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Javier Guerrero, buenos días.
Tan solo quedan 10 días para que la competición olímpica dé el pistoletazo de salida. La delegación española va a tener en Tokio el mayor número de deportistas de su historia. Son 321. En el partidazo de COPE hemos hablado con Mireia Belmonte, abanderada española, y ha dejado claro que el objetivo es llegar a todas las finales y, una vez en ellas, luchar por todo. En el fútbol nacional, los equipos siguen preparando la nueva temporada y van haciendo oficial los nuevos fichajes. El último, el Atlético de Madrid, con el argentino Rodrigo De Paul. Y hoy vuelve el Tour tras la jornada de descanso de ayer. 16ª etapa, el esloveno Pogačar sigue líder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como acaban de escuchar, la pandemia continúa descontrolada en nuestro país. Se empeoran todos los indicadores y el Gobierno avisa de que esas cifras van a seguir agravándose además durante los próximos días. Enseguida vamos a ir con el análisis del avance del virus, pero antes miramos a Cuba, donde se ha vivido una nueva noche de protestas contra el régimen castrista.
¡Están agrediendo al pueblo!
Este es el sonido que más se repite en las calles de La Habana y de otras muchas ciudades del país, a pesar del toque de queda. En toda la isla, a esta hora, continúan sin luz y también sin internet. Es lo primero a lo que el régimen le ha metido mano, principalmente porque las manifestaciones se han ido convocando a través de las redes sociales. Lo segundo ha sido reprimir cualquier tipo de protesta. De hecho, ya hay 57 detenidos confirmados por el gobierno de Díaz-Canel, aunque medios no oficiales hablan de un centenar de arrestados. De algunos de ellos no se sabe absolutamente nada. El sacerdote Castor Valdés es uno de los que esta noche ha sido detenido y agredido por el régimen cuando intentaba calmar los ánimos.
Pues tratando de evitar una violencia hacia alguien, pues he recibido yo un golpe con un bate, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, que no haya esa fuerza que oprime, sino que tengamos la paz y la justicia.
Precisamente justicia y también libertad es lo que piden los miles de cubanos que están recorriendo, que se han echado a las calles de todo el país. Como les decía, son muchos los que siguen buscando a familiares y amigos en comisarías y también en hospitales. Y cuando los encuentran, muchas veces no les dejan verlos.
Están haciendo mi madre con mi hermano, que le acaban de darle un fierro, nos están botando de la sala. No podemos estar ni en un pasillo esperando a ver qué le pasa a mi hermano.
Y mientras el presidente Díaz-Canel niega que esté reprimiendo las protestas e incluso descarta haber mandado a sus seguidores a enfrentarse con los manifestantes. Unas explicaciones que no le valen a la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, que ha pedido respetar el derecho a manifestarse, aunque no desvela si va a levantar las sanciones. Washington, Juan Fierro.
El presidente Biden no quiere hablar todavía de cambios en la política de su administración hacia Cuba tras las manifestaciones que se están produciendo en la isla. En un comunicado, Biden apoya el clamor del pueblo cubano por la libertad, un pueblo acuciado por la pandemia y por décadas de represión y sufrimiento económico por parte del régimen autoritario de La Habana. Hago un llamamiento al gobierno de Cuba, decía también Biden, para que se abstenga de utilizar la violencia para silenciar la voz del pueblo cubano. Manifestaciones en Cuba y también en Miami, donde organizaciones de exiliados cubanos pedían al presidente de los Estados Unidos que actúe de manera decisiva para proteger al pueblo cubano de la represión y apoyar sus ansias de cambio.
España, por su parte, ha reconocido el derecho de los cubanos a manifestarse de forma libre y pacífica. Es el primer frente, por cierto, que se encuentra el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ayer tomaba posesión de su cargo. Su primer frente internacional y su primer encontronazo también con el gobierno de coalición, con sus socios de gobierno, porque el secretario de Estado de la Agenda 2030 y líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha culpado al bloqueo de Estados Unidos de la situación actual en Cuba. Pues este es uno de los asuntos que el nuevo gobierno tiene sobre la mesa. Otro es el de recuperar el consenso en educación. Es lo que le reclaman a la nueva ministra Pilar Alegría, padres, profesores y alumnos, después de que su antecesora Isabel Celá aprobara la LOMLOE sin escuchar a la comunidad educativa. Begoña Ladrón de Guevara es portavoz de la CONFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Ha pedido en Herrera en COPE dar marcha atrás y pactar una ley que cuente con todos y que sea para todos.
La ley que sigue imperando, pues es esa ley fruto de ese no consenso. Entonces lo que nosotros seguimos demandando es una ley de consenso, una ley que cuente con todos y sobre todo que tenga visos de perdurar, que no sea una ley que nace muerta, que no sea una ley que tenga una fecha de caducidad.
De momento, Alegría ha prometido culminar la ley CELA, pero apostando por alcanzar consensos y hacerlo codo a codo con las comunidades autónomas. Veremos si convence un poco más a la comunidad educativa. Y tercer asunto, y sin duda uno de los más urgentes que el gobierno tiene sobre la mesa, la pandemia. Ya les hemos avanzado que los indicadores reflejan que la evolución no es buena. De hecho, Fernando Simón reconoce que la incidencia seguirá subiendo en los próximos días, aunque todo apunta a que los casos se están estabilizando.
Podríamos estar ya reduciendo la velocidad en el crecimiento que estábamos observando la semana pasada. La previsión para los próximos días es que esto siga ascendiendo. Y es muy probable que en un par de días estemos claramente por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes.
Las comunidades autónomas siguen endureciendo medidas o más bien esperando a que los tribunales les den el visto bueno para ponerlas en marcha. Así está Cataluña, que pretende cerrar toda la actividad a las 12:30 de la noche y también limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. No descarta además pedir permiso para volver a imponer el toque de queda. Canarias también espera recibir permiso judicial para restablecer esta medida, ese toque de queda en Tenerife. Y en Aragón lo que van a hacer es recurrir el auto que da la razón a los hosteleros y les permite abrir hasta la 1 de la mañana, hasta las 3 en el caso de los locales de ocio nocturno. Pues hostelería y ocio nocturno acaparan la mayoría de restricciones precisamente para intentar contener las reuniones entre los más jóvenes. Es en ellos donde se sigue poniendo el foco. Y no es para menos porque entre los españoles menores de 30 años la incidencia roza los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que en muchos casos, aunque se infecten, no desarrollan la enfermedad, pero la confianza no es buena, compañera, sin duda, de este virus. Y si no, escuchen la historia de Javier. A sus 17 años tuvo que ingresar en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tenía fiebre alta, neumonía bilateral, diarrea, náuseas y el oxígeno no le llegaba bien a la sangre. A pesar de ser muy joven, insistimos, tiene 17 años, el tratamiento no le funcionó. Tampoco era suficiente solamente con soporte de oxígeno. Su situación empeoró tanto que tuvo que pasar 4 días en la unidad de cuidados intensivos. 4 días con sus 4 noches. Javier reconoce que pasó muchísimo miedo y pide a los jóvenes que se lo piensen 2 veces antes de saltarse las normas.
Que se cuiden, usen la mascarilla, también la distancia de seguridad, porque no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí, que como estaba tan mal, me dolía todo, dije, parece que no voy a salir de esta.
Y eso que no era la primera vez que Javier se contagiaba. En septiembre del año pasado pilló también el virus, pero lo pasó esta vez de forma sintomática.
Lo tuve el año pasado y no fue tan grave como esta vez. O sea, tuve un pequeño mareo, estuve en cuarentena y nada más. Claro, entonces me sorprendió, porque claro, soy joven y yo tampoco me esperaba esto. Y además que no salgo mucho, mira, qué raro, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera.
Le puede pasar a cualquiera, efectivamente. Y ese es el mensaje que lanzan también los que han cuidado a Javier en el Gregorio Marañón de Madrid, en el hospital madrileño. Nadie está a salvo del COVID. La doctora del Servicio de Medicina Interna es Rita García y avisa.
Nos tiene un poco inquietos a nosotros que es un poco difícil de predecir qué enfermo seguro se libra de la UCI y qué enfermo no. Es importante tener presente que la seguridad absoluta de que uno no va a estar malo no la puede tener nadie y que lo importante es tener responsabilidad individual, mantener medidas de prevención, especialmente en aquella población que no tiene inmunidad.
Y a estas alturas de la pandemia hemos perdido la cuenta de cuántos abrazos, cuántos besos y cuántos encuentros nos hemos perdido, aunque también hemos aprendido a disfrutar más de cada segundo que pasamos con los nuestros. Precisamente de todo eso va Volvemos, una exposición fotográfica que tras triunfar en Madrid va a recorrer las calles de Barcelona, Valencia y también la ciudad de Santander. 8 fotógrafos se han unido para recoger en imágenes la emoción del reencuentro después de casi un año y medio esperando la ansiada nueva normalidad. Sefi García.
Las marquesinas de Madrid se vacían mientras se preparan las de Barcelona, la siguiente ciudad en cuyas calles podremos reconocernos desde las fotografías que recorrerán el país y que nos ayudarán a vernos a nosotros mismos en un verano diferente, cargado de reencuentros, de abrazos. Marius retrató a 2 niñas bañándose en un río de Guadalajara, 2 niñas a las que antes no conocía, en un lugar que nunca antes había pisado.
Días de reencuentros, de volver a ver a los amigos, de hacer nuevos amigos, también un reencuentro con la naturaleza y con ese nuevo verano que no conocíamos y que no sabíamos cómo íbamos a vivir.
Es uno de los 8 fotógrafos que nos regalan las imágenes de Volvemos, en definitiva, del regreso a nuestras vidas, de lo importante, nuestra gente, tras un largo invierno, tras un tiempo que nos ha cambiado.
Y les hablo también de la soledad, que es uno de los principales factores de riesgo para la salud física y mental, y lo es además a cualquier edad. En España son 5 millones las personas que viven solas, el 40% mayores de 65 años, una cifra que además va en aumento en nuestro país. La soledad es en muchos casos involuntaria, pero no siempre, Carmen Lavallen.
Carmen Martín tiene 77 años y vive sola, pero no a solas. Tiene 3 hijos y 4 nietos.
Si viene los disfruto, que no, pues yo me disfruto conmigo, porque es que no puede sufrir.
El verano lo pasará en la localidad madrileña del Encinar de los Reyes.
Yo estoy sola aquí todo el verano, mis hijos hacen su vida, me monto mis paseos, me cojo un libro y hay ratos que digo, hay que ver, pero bueno, me voy a un parque, o me siento en un banco y me pongo a charlar con el primero que llega.
Para Mónica Ramos, profesora de Antropología y Psicología de la Complutense, la pandemia ha influido negativamente, por ejemplo, con el cierre que aún persiste de los centros de día.
Se ha abierto todo, los bares, los colegios, las universidades. Todo se ha abierto y no se abren los centros de mayores.
Lo importante, consideran los expertos consultados por COPE, es crear redes comunitarias y vecinales, también entre generaciones, que puedan completar a las que aportan familia y amigos.
6:23 de la mañana, continuamos nuestro recorrido por la actualidad del día. Lo hacemos hablando de 2 profesoras aragonesas que están ahora mismo confinadas en un hotel de Malta. Isabel y Araceli llegaron al país para hacer un curso, pero nada más bajarse del avión las obligaron a confinarse a pesar de estar vacunadas. Ana Abad.
2 docentes de un centro educativo de la localidad zaragozana de Utebo viajaron a Malta con todos los certificados COVID que se exigen, pero a pesar de ello tuvieron que permanecer en su habitación de hotel confinadas hasta conocer los resultados de una prueba PCR. Viajaron además por motivos de trabajo para hacer un curso y no por vacaciones. Nadie les puso problemas en el aeropuerto de Barcelona al salir de España, pero una vez en su destino, las autoridades de Malta las obligaron a confinarse por tener solo administrada una dosis de la vacuna al haber pasado recientemente el virus. Las afectadas afirman que la embajada española se desentendió de la situación.
Y en Valencia un hombre ha sido condenado a pagar casi 1.500 euros por celebrar la muerte de un guardia civil en las redes sociales. En el accidente resultaron heridas otras dos personas. Laura Ríos.
La sentencia emitida por un juzgado de Cervera de Pisuerga en Palencia cataloga los hechos como un delito de injurias graves a la Guardia Civil. El condenado deberá hacer frente a una sanción que asciende a 6 euros cada día durante 8 meses. La Asociación Independientes de la Guardia Civil denunció los comentarios vertidos por un vecino de la localidad palentina de Guardo. Cristian Rodríguez, vocal nacional de la entidad, explica a COPE que el anonimato en redes no debe amparar este tipo de comentarios de odio.
No todo vale, ampararse en un cierto anonimato para vertir esta clase de insultos y improverbios hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La justicia de Oviedo dirime otro caso de insultos hacia un agente fallecido en acto de servicio.
Y vamos también hasta Cantabria, donde una mujer ha sido detenida por amenazar a su médico de cabecera, que se negó a darle la baja a Santiago Ruiz.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de julio, cuando la mujer se personó en el centro de salud del municipio de Camargo y, tras entrevistarse con uno de los facultativos de familia, se produjo una discusión en torno a una baja médica. En ese momento, la mujer sacó una pistola, que resultó ser de juguete, y comenzó a proferir amenazas de muerte contra el mencionado médico, así como contra las personas que se encontraban en ese momento en el centro de salud. La Guardia Civil le imputa ahora un delito de atentado contra funcionario público. La Guardia Civil viene desarrollando un plan operativo para la seguridad en los centros públicos de atención médica. Tanto sus profesionales como los usuarios pueden comunicar en el 062 cualquier situación de peligro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues llegamos ya a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE. Estamos a martes 13 de julio, un día en el que el calor va a seguir dando una tregua. Las temperaturas bajan hoy de forma considerable en Baleares, en el este de Canarias, también en el sur del Mediterráneo, especialmente en el Levante. Hoy además se esperan algunas lluvias en el Cantábrico, también en el norte de Navarra y además en el nordeste de Cataluña y en la isla de Mallorca. Esta tregua, como decimos, llega después de una ola de calor que ha puesto a medio país por encima de los 40 grados. Ayer en Murcia, por ejemplo, se llegó a los 44 grados. Situación similar se vivió en la provincia de Alicante. Germán es el encargado de un chiringuito en Torrevieja y asegura que la ciudad ha sido un horno, un auténtico horno en las últimas horas.
Buah, esto es insoportable. La gente, pues eso, en la playa y a remojo todo el día. Pero sí, la verdad que estamos trabajando bastante bien y bueno, no nos podemos quejar.
Bueno, pues hoy ya no van a tener tanto calor, no van a notar ese horno que era la ciudad de Torrevieja, porque, como decimos, bajan las temperaturas. Y como les contábamos antes, hoy se va a reunir el nuevo Consejo de Ministros tras la remodelación llevada a cabo este pasado fin de semana por Pedro Sánchez. Vamos a hablar de ello a lo largo de la mañana y también hablaremos del coronavirus. La incidencia acumulada ahora mismo en España aumenta 52 puntos desde el pasado viernes y se sitúa en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Los no vacunados están detrás de todos estos repuntes. Según Fernando Simón, la velocidad de la transmisión se está ralentizando, pero la previsión es que la situación siga empeorando en los próximos días. Ojo, además, con lo que ocurre en los hospitales, porque este fin de semana han ingresado en la UCI 100 personas. No están, es verdad, como en olas anteriores, pero poco a poco van teniendo más pacientes.
Se va notando progresivamente en los niveles de ocupación hospitalaria. Es verdad que de manera lenta, de manera muy progresiva, también es cierto que probablemente no llegaremos a los niveles que llegamos en olas previas, pero lo cierto es que sí continuamos teniendo incidencias muy grandes en los grupos de no vacunados. Puede llegar a haber algunas unidades que puedan llegar a tener de nuevo una presión excesiva.
Y mientras a las comunidades autónomas no les queda más remedio que acudir a la justicia para establecer restricciones que ayuden a frenar el virus, la Comunidad Valenciana ha logrado el aval de los tribunales para aplicar el toque de queda en 32 localidades de más de 5.000 habitantes, entre las que se encuentra la ciudad de Valencia. En Aragón, sin embargo, la justicia ha tumbado las restricciones de horarios en la hostelería que estableció el Gobierno regional el pasado viernes. Además, en Cataluña, el Gobierno autonómico impone el cierre de todas las actividades a partir de las 12:30 de la noche y ha pedido a la justicia el aval para limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. De hecho, ya está trabajando, por si hiciese falta, aplicar también allí un toque de queda. Patricia Platja es la portavoz del Gobierno catalán.
El encargo directo del presidente aragonés al Gabinete Jurídico de la Generalitat para que estudie con detalle el auto que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, porque si se da el caso, si hay la necesidad, que no es lo que no es el escenario en el que estamos a fecha de hoy, pero si es en los próximos días o semanas hubiera la necesidad de aplicar este toque de queda, tendríamos ya un informe detallado.
En cuanto a la vacunación, durante el fin de semana se han inyectado más de 1 millón de dosis, el 59% de la población tiene ya una vacuna y el 46% de los españoles están ya completamente inmunizados. El objetivo sigue siendo acelerar la vacunación, especialmente entre los jóvenes. Somos, por cierto, junto a Portugal y Bulgaria, el país de la Unión Europea con el porcentaje más bajo de jóvenes vacunados, tan solo el 10,5% de los españoles que tienen entre 18 y 24 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Madrid empieza ya a vacunar a los mayores de 16 años, que es algo que hacen ya en Baleares, en Canarias, también en el País Vasco. A ellas quieren sumarse esta semana Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Navarra vacunan desde los 18 años y en Galicia a los mayores de 20. Y en Cataluña lo que quieren es vacunar también de inmediato a los hijos jóvenes del personal sanitario, con el fin de evitar que infecten a sus padres y que incrementen las bajas laborales por COVID, unas bajas que ascienden a 827 en toda la sanidad catalana. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en la primera ola del COVID, en esta quinta, las infecciones de sanitarios no se producen en el trabajo, sino en el entorno más cercano, en la familia, sobre todo a través de hijos adolescentes y jóvenes. La previsión inicial era vacunar a los hijos adolescentes de sanitarios a la vuelta del verano, pero ante el repunte de contagios entre los más jóvenes, se les quiere vacunar, como estamos contando, de manera inmediata. Ahora mismo Cataluña es la comunidad autónoma con más contagios de toda España, su incidencia dobla la media nacional. De hecho, Fernando Simón ha calificado la situación allí de dramática y ha asegurado que lo que está pasando en Cataluña es fruto de esas concentraciones y botellones que llevamos muchos fines de semana viendo. Y hoy también miramos a Cuba porque las calles de La Habana y de varias ciudades y pueblos cubanos están viviendo desde este pasado domingo las mayores manifestaciones contra el régimen que se han visto en las últimas décadas. Solamente en 1994 hay un precedente, cuando los cubanos se echaron a la calle para protestar por la escasez en pleno periodo especial. Fue lo que se llamó el maleconazo. Libertad y no tenemos miedo son algunas de las consignas que se repiten en las manifestaciones por todo el país, manifestaciones que han continuado también a lo largo de esta noche. Pero ¿por qué se han echado los cubanos a la calle? ¿Por qué se están registrando estas protestas? Se manifiestan principalmente por la falta de alimentos, por la falta de medicinas, por la situación que está dejando la pandemia en la isla y por los constantes apagones de electricidad. Eduardo Cardete es coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación.
Ha sido un proceso acumulativo de injusticia, de falta de respuesta ante las necesidades básicas de este pueblo, que se han acrecentado en los últimos tiempos por un régimen enquistado en el poder, obcecado por el poder, que solo atina a reprimir.
Las protestas, con miles y miles de personas en las calles, se han disuelto por la intervención policial, violenta intervención policial, tal y como denuncia la ciudadanía y como hemos visto también en vídeos que se comparten en las redes sociales, a pesar de que están sin internet y también en sin luz. Hay 57 personas detenidas, confirmadas por lo menos por el gobierno de Díaz-Canel, aunque medios no oficiales hablan de un centenar de arrestados. De algunos de ellos no se sabe nada. También se cree que hay varios fallecidos, pero no se sabe exactamente cuál sería la cifra. El presidente Miguel Díaz-Canel niega la represión policial y después de que en un primer momento hiciera un llamamiento a su gente para que salieran a responder a los manifestantes, a continuación decía esto.
Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso. Pero además nosotros no hemos ya alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, ni desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar. Lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos.
Y ante esta situación, ¿qué dice la comunidad internacional? Pues Naciones Unidas ha pedido respeto a la libertad de expresión y de asamblea de los ciudadanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que las concentraciones son una llamada a la libertad y ha pedido también respeto al derecho a la protesta pacífica. Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha instado a las autoridades cubanas a permitir las manifestaciones pacíficas. Que escuche a los ciudadanos, dice Borrell. Aquí en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado en un comunicado que reconoce el derecho de los cubanos a manifestarse libre y pacíficamente. Es el primer frente internacional, por cierto, al que se enfrenta el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Desde el Ministerio apuntan a que la situación actual allí en Cuba, en esa situación confluyen varios elementos como son la crisis económica, así como una crisis del turismo derivada del coronavirus. Lejos, desde luego, de la tesis de sus socios de gobierno, de Podemos, que vincula directamente lo que está pasando en Cuba con el bloqueo de los Estados Unidos. Seis y 40 minutos ya de la mañana, vamos a conocer otras noticias también destacadas del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El juez imputa al tesorero y la gerente de Podemos por el caso de la niñera. Daniel de Frutos y Rocío Esterval han sido citados el próximo lunes. Tendrán que responder sobre los pagos realizados a la supuesta niñera y ahora asesora de Irene Montero, Teresa Arévalo, que va a declarar también mañana miércoles. No es el único frente abierto en Podemos porque la policía ha atribuido a Pablo Echenique las transferencias investigadas por la presunta financiación ilegal de la formación. Concluye que el portavoz dio órdenes de traspaso por valor de 30.000 euros. El destinatario es una empresa afín al partido, encargada de gestionar las donaciones de los cargos públicos. Y el socialista Ander Gil ha sido ya elegido presidente del Senado. Sustituye a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. El hasta ahora portavoz del PSOE en la Cámara Alta se ha comprometido a favorecer el debate respetando al adversario. Además, el nuevo gobierno debuta hoy en Consejo de Ministros, en el que se va a aprobar la inyección de casi 4.300 millones de euros para impulsar la fabricación de coches eléctricos y de baterías. El objetivo es convertir a España en referencia europea en electromovilidad. Pedro Sánchez se ha dirigido así a los potenciales compradores.
Hoy todavía se perciben estos vehículos pues como coches de alta gama, vehículos con ciertas limitaciones de recarga y también de mantenimiento. Pues bien, el enorme impacto económico de este PERTE va a cambiar, estoy convencido, esa percepción 180 grados.
Y calma tensa en Melilla después de la entrada de 119 subsaharianos ayer. Aunque fueron más de 200 los que lo intentaron, 5 guardias civiles y un inmigrante resultaron heridos. Los agentes han intervenido desde palas hasta barras de hierro o zapatillas con tornillos. Según la delegación del gobierno en la ciudad autónoma, se trata de uno de los intentos de entrada más numerosos de los últimos meses. Y en el partidazo de COPE, recta final para los Juegos Olímpicos, Javier Herrero.
Los 321 deportistas de la delegación española ya están preparados para el comienzo de los Juegos el próximo 23 de julio. Era ayer cuando tenía que volar hacia Tokio la selección olímpica de fútbol, pero un problema en el avión evitó el despegue. Finalmente lo van a hacer hoy. En el partido de COPE hemos hablado con Mireia Belmonte, abanderada española. Dice que van a ser unos juegos distintos, únicos por la falta de público, pero que van con la moral intacta. Y hoy vuelve el Tour tras la jornada de descanso ayer, 16ª etapa, 169 kilómetros que vas a poder seguir aquí en COPE. Pogacar sigue líder.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿Se va a celebrar por fin, Carlos, la conferencia de presidentes que Pedro Sánchez quiere convocar en unos días? Buenos días.
Pues buenos días. Fíjate, te cuento, Pilar, que para la última semana de este mes de julio quiere celebrar efectivamente Pedro Sánchez una conferencia presencial de presidentes, supongo que para su mayor gloria. Honra es otra cosa. El lugar Salamanca se lo ofreció el propio Sánchez al presidente de Castilla y León, Fernández Bañueco. Este aceptó inmediatamente, teniendo en cuenta además que Salamanca es su lugar de residencia familiar y la ciudad de la que fue alcalde. Curiosamente, sin embargo, y a pocos días de la celebración, Sánchez no ha comunicado la fecha exacta de la realización. Y es que tras el ofrecimiento, Sánchez y su entorno han dejado de dar señales de vida. Es un síntoma más de su improvisación permanente. El equipo de Mañueco ha intentado permanentemente también durante semanas entrar en contacto con el antiguo de Sánchez, sobre todo con el anterior ministro de Política Territorial, Iceta, y con el que hasta el sábado era jefe del gabinete de Sánchez, el esgurucillo redondo. Pero ninguno siquiera se ponía al teléfono, lo que hace sospechar que ambos estaban preocupados por su propio relevo. Sin embargo, Redondo no debía creer que peligraba su puesto, porque allí donde iba dejaba claro que no tenía la menor intención de marcharse antes del año 2023. Esto se lo decía a los empresarios, también a la COE y a los periodistas más afectos a la causa de Moncloa. ¿Corre peligro, por tanto, la conferencia de presidentes? Pues no diría yo que no, entre otras cosas porque Sánchez teme el ridículo descomunal que sería la ausencia de Urkullu y Aragonés, vasco y catalán, y todo con la concurrencia activa del rey Felipe VI.
Sí, sí, 44 minutos de la mañana. José Ángel Cuadrado se ha leído ya todos los periódicos y nos trae a continuación los nombres del día en el kiosco. Cuadrado, ¿cómo estamos?
Buenos días, Pilar. Pues fíjate, los periódicos sacan hoy la lupa para analizar el cambio de carteras en los ministerios. El Mundo dice que el gobierno sangró. ABC que afloraron rencillas. Para La Razón fue un ajuste de cuentas. En Los Tres se destaca lo solo que estuvo Ábalos en su despedida. El Mundo cuenta que Sánchez lo dejó solo y que él no lo nombró ni para cumplir el expediente. Hoy primer consejo de ministros, echa a andar el ejecutivo, el nuevo ejecutivo. El periódico de Cataluña asegura que habrá cambio de prioridades. Vivienda, Sánchez quiere alquileres más baratos, mejor relación con Marruecos y evitar roces con Cataluña. Precisamente Carlos Cue, en El País, que está muy bien informado, cuenta que el gobierno prepara una serie de mejoras para el autogobierno de Cataluña. Y por cierto, merece mucho la pena leer la crónica de una muerte anunciada que Antonio Lucas deja en El Mundo. Estuvo 12 horas el miércoles pasado con el hasta ahora todopoderoso Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. A 3 días de que Sánchez se lo cargara, nos cuenta cómo era su día a día. Trabajaban para él 200 personas, no usaba WhatsApp y dejó una reflexión que ahora pues tiene ciertas interpretaciones. Dijo Iván Redondo: con el tiempo entiendes que todo es un fraude.
En fin, Cuadrado, ¿y qué se dice también de Cuba?
Pues Voz Populi, por ejemplo, destaca que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha apoyado esta noche el derecho a que el pueblo cubano se manifieste y ha pedido al régimen que reine un clima pacífico. El ala Podemos, sin embargo, señala a Estados Unidos como responsable del bloqueo y también de la crisis. Ya veremos si esto abre un nuevo cisma en el gobierno, en el seno del gobierno. La Vanguardia titula que los cubanos pierden el miedo y nos da 3 claves para entender estas protestas. Coronavirus, penurias económicas por falta de turismo y redes sociales. Los jóvenes ven cómo se vive fuera de Cuba y quieren lo mismo. ABC, por cierto, cuenta que en su corresponsal, Camila Acosta, ha sido detenida. La pandemia es el tercer gran tema. El Mundo recoge las palabras de Fernando Simón. Son una reflexión. No podemos escudarnos en la expansión de la variante Delta para explicar el repunte de contagios. En El País, la realidad que estamos viviendo, el avance de la quinta ola, fuerza el retorno a las restricciones más duras. Y por último, Pilar, atentos a los detalles que desvela ABC sobre la autopsia del cuerpo de Samuel. Es el chaval que murió en La Coruña tras una brutal paliza. Cuenta ABC que presentaba hasta 3 puntos de rotura en el cráneo. Se investiga si se los produjo un puño americano. Eso le costó la vida, aunque también fue estrangulado durante el apaleamiento, algo que confirma la extrema violencia a la que fue sometido.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae a continuación Susana Monío.
Raquel Sánchez tiene que gestionar varios asuntos espinosos y que han creado no pocas tensiones entre los socios de gobierno, como los alquileres, que han peleado por ponerles tope o reducirlos en zonas llamadas tensionadas. La nueva ministra, como alcaldesa, declaró Gabá zona de mercado tensionado para limitarlos. En su declaración de intenciones, ayer lo dejaba bien claro. La vivienda asequible, decía, es un instrumento más poderoso del estado de bienestar. Círculo cerrado, por tanto. El otro reto es la ley de movilidad sostenible, con el pago en las autopistas y la descarbonización. Se define como mujer socialista, federalista, catalana y ecologista. La guerra al coche queda declarada ante peatones y modos saludables de movilidad. No necesita más traducción. Con ella vuelve el cinturón rojo barcelonés al gobierno y tiene el control del presupuesto para infraestructuras, una de las persistentes demandas del nacionalismo catalán.
Y verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta y por tanto nuestro objetivo es parar el incremento de contagio.
No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues tendremos que recurrirlo.
Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Pleno del Tribunal Constitucional debate hoy la legalidad del primer estado de alarma, si su declaración fue desproporcionada y si en lugar de ese estado de alarma se tendría que haber aplicado un estado de excepción. Un recurso que fue presentado por Vox, Patricia Rossetti.
Un debate que comenzó el mes pasado en el Pleno de la semana del 22 de junio y que mantiene dividido al Tribunal. Hay un grupo de magistrados que apoya la ponencia del conservador Pedro González Trevijano, ponencia partidaria de declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos del decreto del estado de alarma, cuestiones relativas al confinamiento y a la libertad de circulación y de reunión. Considera que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos porque para esas restricciones era necesario haber decretado el estado de excepción y eso requiere la aprobación del Congreso de los Diputados. Pero para otros magistrados esas restricciones en una pandemia sí encajan en el estado de alarma. La mayoría de los magistrados pertenecen al sector conservador, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo. Un pleno que durará hasta el jueves, pero no se descarta si es necesario la convocatoria de otro extraordinario la semana próxima.
Y llega el momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer estuvimos en la tarde de COPE intentando comprender qué está pasando en Cuba. Son unas protestas históricas, nos dicen los que saben de esto. La población cubana en una situación desesperada, sin alimento, sin cobertura frente al COVID, se ha echado a la calle. Se ha echado a la calle como no se echaba a la calle desde hace muchas décadas. Es una protesta no vertebrada, es una protesta espontánea, es una protesta que ha puesto de los nervios a Díaz-Canel, el actual presidente y máximo responsable del Partido Comunista Cubano, que ya no se llama Castro. No sabemos todavía hasta dónde va a llegar esto, pero desde luego los que están luchando en la calle, reclamando libertad, reclamando pan, reclamando salud, merecen todo el apoyo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Un día como hoy de 2009 se reeditaba en vinilo toda la discografía en estudio de Oasis, la banda de Manchester que formaron los hermanos Gallagher y que fue una de las más importantes de la década de los 90. Al mes siguiente de reeditar ese disco, la banda se separaba. Wonderwall, compuesta por Noel Gallagher, es posiblemente la canción más conocida del grupo.
Estar informado.